Quiero que abran sus Biblias, hermanos, en Efesios, el capítulo número 6, capítulo 6. Ya mero terminamos la epístola. Nos faltan unos cuantos versículos. En esta noche nos vamos a enfocar en el versículo 13, 14 y 15. Verso 13, 14 y 15. Vamos a estar hablando de la armadura de Dios. Déjame leer el pasaje y luego vamos a considerar esta porción. Efesios 6, 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Déjame seguir leyendo. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo de hablar. Si recuerdan ustedes, hermano, el apóstol Pablo está preso y tiene un guardia romano que lo está cuidando. Siempre a todas horas del día y de la noche. Ya él nos ha hablado de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, los primeros tres capítulos, luego empieza a hablarnos acerca de nuestra conducta diaria. Si somos nueva creación, debemos de comportarnos como una nueva creación. Después de eso comienza a hablar a la familia entera, a los padres, a las esposas, a los hijos, a los esclavos, a los amos. Finalmente, él, sin duda alguna, él ha estado contemplando este guardia o guardias que lo han estado cuidando todo este tiempo. Entre los romanos, estos eran los hombres más preparados para guerra. Y aún la vestidura habla de y refleja esa preparación. De manera que Pablo en oración comienza a contemplar esa vestidura y pronto el Espíritu Santo le comienza a enseñar cosas y quiere incluir ese consejo en esta epístola y comienza a hablar de toda la armadura de Dios. Si queremos vencer contra el enemigo, es importante ponernos toda la armadura de Dios. De nada sirve tener armadura y nomás estar allí arrumbada. La armadura es para ponérnosla. El soldado de Jesucristo tiene que tener puesta su armadura. Eso es lo que el apóstol nos está tratando de decir. De modo que él empieza con estas palabras. Y prácticamente hablando, en el sentido más práctico, aquí él nos va a enseñar cómo hacer guerra contra el enemigo, contra Satanás. Y algunos no creen que existe un enemigo. La Biblia está llena de evidencia, de prueba de que sí hay un enemigo. Se llama Satanás. Este es el Satanás, Lucifer, que desde el principio se presentó ante Dios y se rebeló contra Dios. Él quería ser Dios y se rebeló. y fue expulsado, y una tercera parte de los ángeles también lo siguieron. Este es el mismo Satanás que se presentó a Eva en el jardín en Génesis 3. Este es el mismo Satanás que intentó destruir la nación de Israel. En varias ocasiones vemos ese registro, cómo él está obrando para destruir este pueblo. Este es el mismo que intentó parar el nacimiento, la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. El mismo que ha intentado destruir la iglesia de Jesucristo y aún todavía intenta paralizar el servicio de los cristianos, de los hijos de Dios. Este es el mismo que se va a oponer en los últimos días contra Jesucristo, aquel rey y príncipe que viene a reinar para siempre aquí en la tierra por 1,000 años. Es el mismo que se va a presentar para hacer guerra contra Cristo y el ejército de Jesucristo. De modo que Satanás es real. No estamos hablando de una fantasía o algo que se imaginan. Es real, existe, tiene un ejército y él se ha propuesto a destruir todo lo que representa a Dios, la imagen de Dios mismo, la iglesia. Entonces, mientras yo pensaba de esto, comenzó a cruzar mi mente, ¿cómo es que yo veo que Satanás ataca al creyente? Y he encontrado algunas 9 cosas y nomás se las quiero dar brevemente antes de entrar para considerar este pasaje. Lo primero que Satanás hace es atacar el carácter y la credibilidad de Dios. Ese es lo primero en la vida de todo creyente y toda persona. Él ataca el carácter y la credibilidad. El intento de Satanás es de que comiencemos a dudar a Dios. Como decir, tú no puedes verdaderamente creer en Dios y su palabra no lo puedes creer. Él quiere presentar a Dios como un mentiroso y él como verdadero. Así es como se presenta al mundo. A veces nosotros nos preocupamos, nos ponemos algo tensos, nerviosos y fuera de control, porque creemos que verdaderamente a Dios no le importa. A veces nosotros dudamos su poder, su gracia, su misericordia y su perdón. Y inevitablemente muchos dudan el amor de Dios. Y esa es la obra de Satanás. Que comiencemos a pensar y creer que a Dios no le interesa de nosotros. O que yo he sido tan malo que Dios nunca va a considerarme a mí. Eso es lo primero que yo veo. Eso lo hizo en el jardín cuando se presentó a Eva. Y en el capítulo 3 de Génesis, el verso número 1, lo primero que él pregunta es, ¿con qué Dios os ha dicho? Primero es presentar duda. Y Eva comienza en un diálogo con el enemigo. Y también hemos observado de cómo Adán no defendió todo lo que Dios había dicho, sino que se puso también al lado de Eva. Él consiguió y por eso estamos pagándolo. La siguiente cosa que yo veo aquí, el número 2, sería, esta es la manera que yo veo que él está atacando al creyente, haciéndolo difícil para seguir a Cristo, haciendo la vida cristiana como cristiano difícil. No es fácil ser un cristiano. No es fácil perseverar, no es fácil vivir una vida de santidad, y ese es el trabajo de Satanás mismo, A veces la vida de cristiano es dura. Muchas son las aflicciones del justo. Y él siempre viene a través de tres maneras para hacer la vida miserable al creyente. Número uno, persecución. Y empezó desde el día que usted se entregó a Cristo y hubo aquellos que se burlaran de usted. Quizás pudieran haber sido familiares o amigos o conocidos ahí en el trabajo. Se burlan de ustedes, se burlan de nosotros. Eso es persecución. Dos, hay una segunda cosa que él le gusta usar, y es a través de presión del grupo. Se llama en inglés peer pressure. Peer pressure quiere decir, no quiero perder mis amigos. Eso viene a ser un grande problema con nuevos convertidos. No se quieren separar de sus amistades. Ellos todavía quieren ser parte del grupo y ellos quieren ser amados por sus amigos. Y Satanás usa eso para hacernos la vida miserable. Y número tres, creo yo que este es otro gran problema, como él viene para hacer la vida difícil. Le llamo yo comodidad. Comfortable. Estar muy cómodos. Estar muy a gustos. La iglesia norteamericana, hermano, creo yo que ese es el ataque, uno de los ataques más fuertes que él trae contra la iglesia norteamericana. La tenemos muy fácil, muy confortable, no nos cuesta, muy cómodos. En Norteamérica es aceptable ser cristiano. Algunos creen que es ser parte de una persona de prestigio, ser cristiano. De modo que no hay oposición dura y fuerte como la hay en otros países. Nosotros estamos muy, muy mal acostumbrados. Si queremos, venemos. Si no queremos, nos quedamos a hacer otros negocios que no son tan importantes. Pronto somos muy rápidos para aceptar otras cosas en vez de servirle al Señor de corazón, porque estamos muy, muy, muy cómodos. No nos cuesta, es muy fácil. No hay nadie quizá que tiene que caminar 2-3 horas para llegar a un culto, como lo que yo he visto en países centroamericanos y mexicanos. Les cuesta llegar. Algunos tienen que caminar 2-3 horas para llegar a un culto. Y por eso es que a ellos les encanta estar en la iglesia, porque para ellos es el gozo más grande que pueden recibir durante toda la semana. El quedarse en la iglesia 3, 4, 5 horas no es nada para ellos. Y luego en las horas de la madrugada tener que regresar a su ranchito. Cuesta. ¿Qué diremos de persecución? Cuesta. Ser cristiano en países comunistas cuesta. Y parece que allí es donde vemos más fervor para las cosas de Dios. Guerra es una de las experiencias que causa que los cristianos busquen más a Dios. Esta misma iglesia tuvo evidencia de que un terremoto causó que la iglesia, al siguiente servicio que tuvimos, se llenó, y todos a tiempo, porque tenían miedo. Catástrofes. Eso es lo que a veces nos empuja a buscar a Dios. Crisis nos empuja. Guerra nos empuja. Persecución. Pérdida de vida. Pero la mayoría, 99.9, todos estamos cómodos. Si queremos bien, si no queremos, así es. Hacemos la iglesia parte, como parte de una rutina. Queremos poner un show. Y así es como Satanás nos quiere. Él quiere hacer la vida y el servicio a Dios que sea ahí nomás muy rutinario y muy superficial. Ahora, hay una tercera manera que yo veo que Él está atacando la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando en general. Él está trayendo mucha confusión, no solamente allá afuera, sino adentro de la iglesia. Afuera los muchachos están muy confundidos, los están confundiendo. Jóvenes les están presentando imágenes que traen confusión. Es muy común y corriente ahora ver dos mujeres abrazadas y besándose. Y esa foto se pone a través del internet y de las nuevas. Y las jovencitas ven esas imágenes y comienzan a creer que eso es muy normal y muy parte de la vida. Jovencitos están siendo confundidos también, y a ellos les están inculcando de que el ser homosexual es muy natural. Tú naciste para hacer eso. Están siendo confundidos con la música, en la educación y en la política. Y peor, en lo espiritual, porque la iglesia está pasando por muchas confusiones a través de falsos profetas y falsos maestros. A vez en cuando yo pongo un programa muy de mañana, domingo por la mañana, y estoy sorprendido de tanta falsa doctrina que sale a través de la tele. Y la gente se lo está tragando. Les mandan decir, o el mensaje es, si tú pides esta agua, es un agua bendita y tú vas a ser prosperado económicamente. Y mucha gente está atado a esa doctrina de la prosperidad. Pablo les llama doctrinas de demonios. Eso es lo que Pablo les llama. En Corintios tenían el problema y se estaban postrando a estos ídolos. Y Pablo allí nos dice que son demonios a quien ellos están adorando. Y la iglesia está confundida. Y la iglesia lo que más necesita es enseñanza verdadera de una doctrina sana. Y por eso es que en los últimos días hay que dedicarnos más y más y más a la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Es una vergüenza decir que somos cristianos y no dedicamos nada de tiempo. Y ir a la iglesia es nomás en ocasiones, para que no me digan nada. Todo lo demás es prioridad, pero la iglesia y el estudio de la palabra es muy secundario. Y Satanás le encanta, está teniendo fiesta, porque está viendo la iglesia. La iglesia está a rastras. La iglesia está muy pobre y muy miserable. Hay una cuarta razón que yo veo cómo Satanás está atacando. Él está presentando obstáculos en la obra de Dios. Hay obstáculos. Él quiere parar cualquier iglesia o cualquier cristiano dedicado al servicio de Dios. Cualquier iglesia que está haciendo la obra de Dios, Él va a atacar mayormente. En 1 Tesalonicenses 2:8, mire lo que dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Eso se lleva esfuerzo, se lleva dedicación, porque hay mucha oposición. Y cada una de las iglesias, Éfeso, Tesalónica, los Colosenses, Corintos, ¿qué diré? Las iglesias estaban pasando por grande oposición y los apóstoles se están dedicando con esfuerzo Porque hay mucha oposición, mucha persecución. Están trabajando duramente, día y noche, dice Pablo, predicando el Evangelio, día y noche, con lágrimas. Él tenía poquito tiempo y tenía que avanzar mucho y trabajaban literalmente día y noche. Aquí viene otra manera como yo veo que Satanás ataca al cristiano y a la iglesia. Mire, la palabra es división. Él está dividiendo las iglesias. Él es un experto en dividir, en levantar murmuración, en levantar chismes. Es un experto y usa hermanos y hermanas que se dan a esas cosas y pronto se pueden dividir las iglesias. Pablo a los Efesios, este para mí es una de las palabras más fuertes que Pablo presenta a los Efesios concerniente a la iglesia. Dice allí, dice, lícitos de mantener o guardar la unidad del Espíritu. Es decir, debemos de estar listos. Si alguien comienza a hablar mal, debemos de defender y estar listos para parar esa murmuración, para parar esa crítica no constructiva. Lícitos. No vamos a permitir que eso, ese espíritu diabólico entre a la iglesia. Hay que parar ese espíritu. Lícitos para mantener la unidad del Espíritu. Somos un cuerpo en Cristo. Por eso toma todo el tiempo para describir el cuerpo de Jesucristo. Somos un cuerpo y con una cabeza. Y Él es la cabeza. Y cada miembro es importante. Y así como cuidamos el cuerpo físico, así debemos de esforzarnos para cuidar la unidad del Espíritu. Pero a veces entran ese tipo de gente a las iglesias, que nomás vienen con intención de causar grandes problemas y de dividir la iglesia. Esa es otra manera que el diablo está trabajando. Número 6. Aquí viene otra que yo veo. Él quiere traer un espíritu de independencia. Ese espíritu de independencia dice, yo puedo. Ese espíritu de independencia dice, yo no necesito a nadie. Ese espíritu dice, yo soy hombre y yo puedo. Yo no necesito a Dios. Ese es un espíritu que no es de Dios, es espíritu de Satanás. Por eso decíamos este domingo, si no estuvo, ahí están la grabación o ahí están notas. Por eso decíamos, fortaleceos en el Señor. Nunca la vas a hacer en tu propia fuerza o en tu propia inteligencia o en tu propia educación o preparación. Tiene que ser en el Señor, en el Señor. Cuando no podemos, cuando no sabemos qué hacer, cuando no hallamos la puerta, siempre, siempre es en el Señor. Porque el Señor dijo, yo estoy con vosotros. Todo poder me es dado a mí en el cielo y en la tierra. He aquí, yo estoy con vosotros. Y tenemos que entender que la fuerza no es nuestra, es de el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. En Primera de Crónicas, capítulo 21, David cometió una gran falla. Él dio la orden de que se tomara un censo porque quería saber exactamente con cuántos hombres él contaba. Esa es una gran falla. Y Dios le dejó saber, tú has pecado grandemente. Este es un serio problema porque tú crees que es en la fuerza tuya y de tus hombres. No es en tu fuerza, es en la fuerza de Dios. Dios es el que te da la fuerza. Dios te da la victoria. Dios te da el poder para seguir adelante. Entiéndelo. Entiéndelo. que si tú comienzas a caminar en tu propia fuerza, en tu propia mentalidad, te vas a meter en grandes problemas. Un espíritu de independencia. Y Satanás quiere tratar de inculcar eso en los hermanos. Mira, tú no necesitas que nadie te diga nada. Tú no necesitas al pastor para que te ande aconsejando. Mire que es todo contrario a la Biblia. La Escritura dice: en multitud de consejo hay sabiduría. Y a veces tomamos decisiones ligeras que afectan no solamente uno, pero muchas familias. Y tomamos decisiones equivocadas. Y eso es lo que Satanás quiere, que tú te metas en hoyos para que nunca salgas de allí y te desanimes y ya no quieres servir al Señor. Porque crees que Dios te abandonó. Dios no te abandonó, tú abandonaste a Dios. Tú escogiste no pedir el consejo de Dios. Tú creíste que en tu propia inteligencia, en tu propia sabiduría, tú creíste que eso era lo mejor para ti. Y te olvidaste de Dios. Nunca buscaste a Dios para pedir dirección. Nunca. Y luego te metiste en el hoyo y ya no sabes qué hacer. Y crees que Dios no te ama. Y estás confrontando problemas tan serios y tan difíciles. Y entiéndelo. Lo que Satanás quiere hacer es destruirte y matarte. Te quiere robar tu gozo. Te quiere robar tu ánimo. Te quiere ver allí metido en ese charco, en ese hoyo de depresión. Entiéndelo. Esa es la lección que Dios quiere que nosotros entiendamos. No es por tu fuerza. No es por tu educación, no es por tu inteligencia. No, es todos los días, día y noche, año tras año tras año. Es yo necesito a Dios todos los días. Y este día no la puedo hacer sin ti, Señor. Y ese es el espíritu de independencia que Él quiere traer a los corazones de los hermanos. Aquí viene otro. Esto quiere destruir la iglesia. Un espíritu de hipocresía. Hipocresía da tan mal sabor a las iglesias cuando se mete ese espíritu de hipocresía. Hay algunos que son expertos en poner esas máscaras religiosas y no se puede ver si son o no son. Parece ser que no son, pero esconden lo que están haciendo allá afuera. Esconden lo que están haciendo en secreto a través del internet. Esconden lo que están haciendo allá en sus trabajos. Son hipócritas. Y están metidos a la iglesia. Y nosotros creemos que son hermanos en Cristo. Y no son. Y Satanás le encanta. Él sabe cómo destruir las iglesias. Gente de hipocresía. Es un show off. Es un show nada más. There's nothing real. No hay nada genuino. No hay nada auténtico. Es un show nada más. Y eso es un pecado. Es un cáncer. Que si no tenemos cuidado dentro de las iglesias, hermano, pueden destruir las iglesias. Número 8. Aquí viene otro. Es un espíritu de mundanalidad en la iglesia. Mundanalidad, carnal, mundano. Y hay iglesias donde no pueden distinguir lo que es del mundo y lo que es de Dios. Se han mezclado tanto y se ha contaminado tanto y hay tanto mundo y tanta carnalidad en las iglesias. Hay iglesias que son tan, todo lo que piensas es material, material, material. Todo lo que piensan es la carne, la carne, la carne. Es un Hollywood, es un show. Están más interesados en el cuerpo físico que en el hombre interior. todo el enfoque, toda la atención, toda la plática, toda la conversación y todo lo que ellos tienen es para invertir más y más en el cuerpo físico. Están tan saturados con esa mentalidad. Se quieren ver más y más bellas o más fuertes. Y todo día y noche, todo lo que traen en la mente es: how can I make myself more beautiful, more attractive? Es pérdida de tiempo. Y te puedes ir al infierno. Y vas directamente al infierno. Dice John MacArthur, dice, y este hombre me sorprendió. Nunca yo había oído palabras tan fuertes de John MacArthur. Lo he escuchado por años, más de 40 años lo he escuchado a John MacArthur y oí esas palabras. Se están yendo directamente al infierno. Aquellos que tienen la manera, como quisiera que pudieran escuchar o leer el mensaje que escribió un gran predicador, Sinners in the Hands of an Angry God. Oh, hermano. Wow, cuando predicó ese mensaje, dice que les entró tanto temor, hermano, que se estremecían y corrían a las columnas del catedral porque sentían que se abría el infierno y se los tragaba. De tan fuerte que predicó esa palabra. Pero ahora estamos tan a gusto y estamos, el mundo nos tiene tan atraídos que ya no conocemos la diferencia. Y eso está pasando en nuestras iglesias. Y San Juan dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Y todo el modelo, todo lo que ellos están tratando de vender, está infiltrando las iglesias. Y las iglesias se han contaminado con ese espíritu carnal y mundano. Y Satanás está detrás de todo eso. Y finalmente, este otro manera que yo veo, desobediencia a la palabra. Él quiere que tú seas convencido que no necesitas creer y que puedes andar en desobediencia a la palabra de Dios y Dios todavía te ama. Dios está obligado a amarte. Mira, carnal, mundano, practicando adulterio, fornicación y cuánto más. Y Él te quiere convencer que está perfectamente bien. Está equivocado. Y eso es como Satanás está obrando. Ahora, quiero que vean conmigo en el pasaje que acabamos de leer, hermano. Quiero que veamos algunas cosas. Verso 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Si quieres saber cómo vencer al enemigo, si te importa suficiente para ganar la batalla, si tienes suficiente coraje, valor de seguir al Señor con determinación y listo para ganar, tienes que tomar este consejo. Dice: tomar toda la armadura de Dios. Y luego mire lo que dice: para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo. ¿Qué dice? Estar firme. Es decir, estar de pie. Estar como un vencedor. Estar con victoria, no derrotado, todavía estás de pie, firme, habiendo acabado todo. Ahora déjenme decirles un poquito del verso número 14. Y él empieza a describir toda la armadura que ese romano trae puesto. Y dice en el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Mire, cuando él usa la palabra ceñidos, en ese esa armadura que él trae puesto, el buen soldado no podía dejar cosas que nomás estuvieran sueltas. Porque en el momento de combate, eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y lo que el romano tenía era un cinto donde él ceñía todo su vestidura. Allí tiene la espada. Y allí tiene otras cosas. ¿Sabía usted que tenía unas medallas? Cuando él ganaba alguna victoria, él recibía medallas. Y parte del uniforme era poner esas medallas, como sentir orgullo. El enemigo veía eso y como que tenía cierto temor, porque sabía que era un hombre experto, profesional, no era un cualquiera. Pero era importante ceñirse, abrocharse bien, prepararse. Y lo primero que nos dice Pablo es: ceñidos vuestros lomos, y luego usa la palabra con la verdad. Con la verdad. Esa palabra, verdad, como está escrita en el griego, aliathia, esa palabra puede hablar de contenido o también puede hablar de una actitud verdadera. Estamos más seguros que a lo que se está refiriendo es una actitud verdadera. Es decir, no hay hipocresía, hay sinceridad, hay honestidad, hay integridad y hay compromiso. Sinceridad, honestidad, integridad y compromiso. Cuando habla de estar ceñidos con la verdad, está hablando de una persona genuina y verdadero. A eso se está refiriendo. Mire, en Lucas capítulo 12, verso 35, Jesús habló acerca de los últimos días antes de su venida. Y él dice estas palabras, la misma que Pablo usó: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿De qué nos está hablando entonces? Nos está hablando de ese aspecto de preparación. El soldado tenía que estar preparado, listo. Es como decirle al enemigo, a Satanás: vente, aquí estoy y estoy listo, te estoy esperando. Estoy listo para el ataque. De eso está hablando cuando dice ceñidos. La parábola de las 10 vírgenes nos habla acerca de lo mismo. Estar listos, estar preparados. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas se les acabó el aceite, pero las prudentes tenían aún reserva del aceite. Y cuando el novio venía, las insensatas pidieron de las prudentes que le dieran del aceite. Eso nos habla de lo mismo. Hay que estar listos. Ya el tiempo es corto, ya no falta mucho tiempo. El tiempo ya es corto y la iglesia tiene que estar lista, y tú tienes que ponerte listo. Que el Señor conceda, que el Espíritu Santo conceda, que te traiga tanto redargüimiento, tanto te toque el corazón, que el Señor te pueda levantar de ese estado de dormir en cual te encuentras. Algunos están inconscientes a las cosas de Dios. Solamente están pasando rutinas. Todo es rutinario. Y no tienen nada de Dios. Tienen apariencia, pero no tienen nada de Dios. Y la palabra habla y nos exhorta: despierta tú que duermes. La palabra nos exhorta: ponte listo. El sonido de la trompeta ya está. Ya viene, el Señor ya viene pronto. Y de eso está hablando Pablo. Listos, listos. todos los días. No necesitas, discúlpeme que yo hable de esta manera, no necesitas un evento extraordinario como un campamento o una convención para levantar un poquito la chispa. No necesitas. Tienes todo lo necesario ya ahorita. Este es el día de tu salvación. Dice la Escritura, no necesitas esperar hasta que seas completamente bueno. Hoy tú puedes entregar tu vida a Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el mover del Espíritu Santo. Si hay alguno muerto, eres tú, no la iglesia. La iglesia está viva. La iglesia está ahí en fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Por la pura, yo diría, por la pura misericordia de Dios, la pura misericordia de Dios. Hay muertos en las iglesias que ya necesitan ser enterrados. Pero por la pura misericordia de Dios, el Señor los tiene vivos porque quiere darle oportunidad para que se arrepienten. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin Dios no eres nada. Sin Dios no tienes nada de valor, nada, absolutamente nada. Vas derecho al infierno. Estás vivo por la pura misericordia de Dios. Él está hablando a tu vida todos los días. Hay eventos en tu vida extraordinarios donde Dios te salvó la vida. Esa es la mano de Dios. Y Dios quiere que tú le sirvas y no estés haciendo compromisos con el mundo. ¿Qué es eso de tener novios mundanos, novios que no conocen a Dios? ¿Qué es eso? Eso es ridículo. ¿Y cómo es posible que hay padres que permiten que sus hijos estén allá envueltos con gente mundana? Es mi novio, lo quiero con todo corazón, lo amo. Mentira del diablo. No puedes mezclar la luz con las tinieblas, dice la Escritura. Eso es antibíblico. Ese es un yugo desigual. Y allí van. Y los padres como que no saben, como que no ponen atención. ¿Cómo que no? ¿Qué está pasando? Y a mí me molesta eso. Y yo no soy el padre, y mi esposa no es la madre, pero me molesta que los niños, los hijos, los estamos entregando a las manos de Satanás y no nos importa. Somos diferente. Somos un pueblo escogido por Dios. Servimos a Dios con todo el corazón. Tenemos intimidad con Dios. ¿Y cómo va a permitir que los hijos anden metiéndose en las tinieblas, allá en la oscuridad? ¿Cómo es posible, hermano? De eso está hablando. Ceñidos vuestros lomos, listos, venemos listos, ya estamos listos para alabar, para bendecir al Señor, listos para testificar a cualquiera que se nos atraviese, listos. We're ready. Somos como los Rangers del ejército. Somos como el Marine del ejército, listo. Somos como el SEAL team. Están listos. Despierten, ya es la hora. Y subieron. Veintitantos subieron en tres helicópteros. Y no sabían y les dijeron, vamos a ir a matar a ese mafioso. Y entraron y todo lo que se preocupaban es con los rifles, andaban apuntando porque querían buscar a Bin Laden y nomás lo vieron y pum, ya le dieron. Y tres y cayó muerto. Ese es el trabajo de ese hombre. Está listo. Entraron, lo echaron una bolsa, lo echaron al helicóptero y salieron y ya. Y el gobierno ni siquiera sabía nada de que ellos habían entrado en Afganistán. Y aquí está Satanás haciendo un grande party, grande fiesta con los cristianos, llevándosela a la pachanga, llevándose allí al casino. Y allí están metidos en el trago y cuánto más. Allí están. ¿Qué clase de ejército es eso? Y esa es una vergüenza para Jesucristo y para la iglesia de Jesucristo. Si no te gusta, ore que el Señor me remueva de aquí, me cae la boca. Mire lo que dice 2 Timoteo 2, versos 3 y 4. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Hebreos 12:1, mire lo que dice, no está ahí arriba, pero mire lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es estar listo. No te allegues mucho y no te apegues mucho a las cosas del mundo. Despégate de eso. Esas cosas nomás te van a detener. They're going to slow you down. La actitud verdadera nos habla de preparado y nos habla de actitud de comprometido. Comprometido. Dios busca hombres y mujeres y jóvenes comprometidos. Las iglesias están llenas de gente sin ningún compromiso. No hay compromiso. No son fieles. Llegan cuando les da la gana. No cooperan. Creen que Dios es un mendigo que nomás le vamos a dar migajas. No saben lo que es ser fiel en sus finanzas a Dios, en su devoción a Dios. No hay convicciones. Son cristianos que no tienen esto, espina dorsal. Andan todos ahí caídos. Con razón las iglesias sufren tanto, porque eso es lo que tienen las iglesias. Hombres que están ocupando oficios y no sirven a Dios. Sé de uno que es diácono, bueno, era diácono, Dios quiera que no sea todavía, pero viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, y diácono, y borracho, y diácono en la iglesia. ¿Qué se espera de una iglesia? Con razón los hijos están tan frustrados porque ven a la mamá y ven la vida que mamá y papá están viviendo. Y ellos dicen, si eso es ser cristiano, yo no quiero nada que ver con eso. Y los hijos se están metiendo allá en cosas que no deben de estar metiéndose. Las hijas con otras mujeres, con otras muchachas. Se están metiendo en eso de lesbianismo. Los hijos homosexualismo. O con las pandillas. El hogar está todo destruido. Y Pablo está aquí sonando la alarma, sonando las trompetas. Prepárense, pónganse toda la armadura de Dios, ceñidos vuestros lomos. Prepárense, ya tienen que estar listos. El tiempo es corto. Ahora, si vamos a pelear contra el enemigo, hay tres cosas que necesitamos recordar y se las voy a dar bien rápido, ¿ok? Esta es la manera como se pelea contra el enemigo. Él no es un payaso, él no es un cómico, es un enemigo que te quiere destruir. Número uno, para pelear contra el enemigo, entiende que es un enemigo derrotado. Él es un enemigo derrotado. Cuando Cristo murió y resucitó, le dio un buen, dicen los tejanos, un buen trancazo. Fue un knockout. Ya, no vale ni tres cacahuates. Primera de Juan 3:8, miren lo que dice. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Enemigo destruido. Hebreos 2:14, mire lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Él vino para destruirlo. Es un mentiroso y es padre de mentira. Y él cree, él te quiere dar a entender, o que tú pienses, que él es poderoso. Él no es poderoso. Está derrotado y sabe que sus días están contados. Y se quiere llevar a todo lo que él pueda para el infierno. Porque él es, ese es el hogar permanente de él. La segunda cosa que quiero que entiendas cómo se hace guerra contra el enemigo. La segunda cosa, el poder que destruyó a Satanás es el mismo poder que reside en ti. Cuando tú viniste a los pies de Cristo, es el mismo poder. El poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo llevó hasta la diestra de Dios Padre. Ese es el poder. Y Pablo está orando en esta epístola para que nosotros conozcamos y podamos experimentar el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. 1 Juan 4:4, mayor aquel que está en nosotros que el que está contra nosotros. Si Él está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Y la tercera cosa, y la tercer consejo es esto, de cómo hacer guerra contra el enemigo, es resistir al diablo. Resistir al diablo. Mire, 1 Pedro 5:8-9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistirlo, resistirlo. Ay, pastor, es que yo soy muy débil. Mentira, tú nomás andas buscando una excusa para ser el cochinero en cual te andas metiendo. Ay, pastor, yo soy muy débil y Dios conoce mi debilidad y Él sabe que yo necesito sexo y por eso lo hago. Mentira, todo lo que andas buscando es una excusa. Metiéndote allí con Julano y Mangano y Sotano y quién sabe quién más, es una excusa. Señor sabe que yo soy muy débil, yo no tengo para darle a Dios. Mentira del diablo, no tienes porque no le das a Dios. Por eso no tienes. Eres infiel. Y la Biblia dice que eres un ladrón. Eso es lo que Dios dice. Y no te andes quejando, no te andes quejando. Porque Dios sabe lo que está haciendo. El que le roba a Dios, Él va a pagar las consecuencias. Efesios 4:27, mire lo que dice. Ni deis lugar al diablo. Hay algunos que le abren la puerta al diablo. Les gusta abrirle la puerta al diablo. 2 Corintios 2:11, miren lo que dice. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por medio de qué viene Satanás? ¿Por medio de qué cosas? ¿Cómo es que Satanás quiere meterse allí en tu vida? ¿Por medio de qué cosas? Ahí Pablo, Juan nos dice en 1 Juan 2:6. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está. ¿Cómo viene? A través de los ojos, los deseos de la carne. ¿Saben por qué? ¿Saben que acabamos de descubrir, hermanos? ¿Saben por qué a las jovencitas le gusta buscar relaciones con otras jovencitas? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Yo no sabía. Estamos haciendo un research. ¿Sabía por qué? Porque la mujer sabe cómo excitar el cuerpo de la mujer. Y estas jovencitas se van con otras porque ellas, en inglés dice, they know how to turn them on. Fíjense nomás. Y a veces allí andan en los malls, jovencitas andan en el mall vendiendo sus cuerpecitos en prostitución porque quieren comprar cositas. Fíjese la degradación. Es una mente pervertida. Esas son las cosas del mundo, de la carne, los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria. Oh, vanagloria, cómo abunda la vanagloria. El orgullo, wow, hay tanto orgullo that it makes me sick, nos hace, causa náusea, orgullo. ¿Por qué es que se está matando tanto, tanto? ¿Por qué es que no come? ¿Por qué es que sacrifica por hacer tanto ejercicio? Porque se quiere ver como un modelo. Vanagloria. Vanagloria. Se dedica tanto a esas cosas que no tiene tiempo para las cosas de Dios. Vanagloria. Ve en medio de un grupo de gente, ella quiere sobresalir. Vanagloria. Familiares que no se hablan. Vanagloria. Orgullo. Vanagloria. Abunda. Porque anda ahí el hombre desbrochado con su camisa, aquí todo el pecho ahí de fuera y con un collar de oro allí. ¿Por qué? Vanagloria. Vanagloria. Y eso es una abominación a Dios. Es una abominación a Dios. Y hijos de Dios que permiten esos espíritus que entren. Y yo digo, ¿dónde están los esposos para corregir a sus esposas? Porque es que los esposos no hablan. El esposo es la cabeza del hogar, él es el sacerdote, él es que dirige las riendas en el hogar. ¿Por qué es que él está permitiendo en su casa todo un descarate y medio? Vanagloria, vanagloria. ¿Y dónde están las esposas para corregir a los esposos, para llamarle la atención? Oh, algunos pueden decir, oh, es el temor, le tengo temor. No, tú eres fuerte en el Señor. Busca al Señor, que el Señor te dé palabras, que el Señor te dé unción para que hables con amor y que corrijas esa sinvergüenzada de ese hombre. Pero ahí está, vanagloria, vanagloria. Y eso es lo que está abundando hoy en día. No des lugar a Satanás, dice la escritura, hermano, hermana, joven, jovencita, no des lugar a Satanás. Cuida bien, no des lugar al diablo, no le abres la puerta al diablo, así se hace guerra contra el diablo. Segunda Timoteo 2:22, huye también las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que el corazón limpio invocan al Señor, dice Pablo a Timoteo. Guerra, guerra, estamos haciendo guerra. No nos estamos sentando a firmar un contrato de paz con el diablo. El diablo no entra en un contrato de paz. Al diablo hay que hacerle guerra. Según de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso es lo que dice Pablo, no es una guerra física, es una guerra espiritual. Y luego dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabe de qué se está refiriendo allí? El diablo viene y viene y viene y viene y viene y viene para convencerte, para levantar argumentos aquí en tu mente. Y cuando te convence es que tú das el permiso para envolverte en eso que deshonra a Dios. Y Pablo dice, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El diablo está hablándote día y noche, lo que estás viendo, lo que estás oyendo, la tele, el internet, las revistas, ahí esas personas que no son de Dios. Son carnales y te está convenciendo que está bien, it's okay, que al cabo Dios me ama, Dios te ama. Mentiras del diablo. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es el poder que Dios te ha dado. No andes allí consintiendo con el mundo, considerando el divorcio, eso no es de Dios. Aprende mejor cómo reconciliar tus diferencias y aprende a amar, cómo vas a amar y cómo te la vas a ganar de nuevo. El diablo viene allí para enseñarte todas las fallas de los hermanos, de tu esposa, de tu esposo, del pastor y de los diáconos. Mira, pelea contra el diablo. Mire, ¿están conmigo todavía? Los veo muy calladitos, hermano, pero tengo que echarle todo de la gana porque el tiempo se nos va. Mire, quiero que vea esto, ¿ok? Quiero que vea esto. El verso 14. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con, ¿qué? La coraza. Coraza es el breastplate. ¿Sabía usted que el soldado no puede entrar en batalla sin tener esa coraza? Porque, hermano, cuando le están dando allí con la espada o con flechas, esa coraza la necesitaba para proteger sus órganos vitales. Dos cosas: el corazón y los intestinos. El corazón habla y es sinónimo en la escritura de la mente. La coraza es para cuidar todos los pensamientos. Es una protección para cuidar la mente. La coraza es también para cuidar estos intestinos. En la Biblia hablan de emociones. En las dos maneras que el enemigo te ataca es la mente y tus emociones. Y todo lo que quiere hacer es confundirte y introducir falsas doctrinas y falsas creencias. Y dice Pablo, ponte la coraza de justicia. Justicia. Hoy en día hay tantos, you know, grupos de consejería, aún en las iglesias, hermano, que a veces dicen nomás, estos 10, nomás toma estas 10 lecciones y vas a 3 transformado. Y todos tienen programa para todo. Hermano, ¿sabe qué? Yo creo que lo principal es la santidad. Pablo dice, sed santo, porque yo soy santo. En Corintios, 2 Corintios 7:1, mire lo que dice Pablo. Así que amados, puesto que tenemos las tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo a los colosenses dice, haced morir lo terrenal en vosotros. La santidad. La escritura dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sabe por qué está teniendo tanto problema? Porque no hay santidad. La coraza representa justicia. No puede actuar con justicia porque no hay santidad en su vida. En vez de estar allí metido con el psicólogo, hermano, por 5 horas a la semana y te está cobrando 100 o 200 o $300 la hora, en vez de meterte con ese sinvergüenza que no sirve a Dios, métete en la presencia de Dios por 5 horas y te aseguro, el Señor te va a tocar y va a traer santidad a tu vida y va a limpiar tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso, hermano. ¿Ve qué simple es Dios? Allí corremos a este, corremos al otro, siempre buscando el consejo de gente que no es ni salva. No le sirve a Dios. Métete a solas con el Señor. Enciérrate con el Señor. Y Él va a traer santidad. Tenemos que vivir vidas santas, vidas que agradan al Señor. Vamos a orar.